Apreciado radioescuchas, los saludamos Wilson Urquijo en la producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En la charla pasada introdujimos el tema fundamental de estas conversaciones sobre la fe católica. Decíamos que el fundamento de la fe católica es la persona de Jesucristo. Él es la revelación de Dios en un rostro humano. La fe cristiana se basa en él, no en ideas ni doctrinas. Como enseñó Benedicto XVI en su carta encíclica Dios es amor, en el número 1, se comienza a ser cristiano no por una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Se refiere a la persona de Jesucristo. Como en nuestro medio profano, no pocas personas dudan de la historicidad de Jesús. Debemos tratar este tema esencial. Los creyentes no somos inmunes a los ataques que hábilmente dirigen contra la fe cristiana en diversos medios. De manera que debemos tener el mejor conocimiento de Jesús que nos sea posible. Vamos pues a esforzarnos en conocer quién es Jesucristo. Comenzamos con la pregunta, ¿qué sabemos verdaderamente de Jesús? Verdaderamente, es decir, no lo que sepamos quizás por creencias piadosas, pero sin fundamento. Los cristianos seguimos y amamos profundamente a Jesucristo, y vamos a ver que nuestro amor no es por una fantasía, sino por una persona real, histórica. Para empezar, es importante ubicar a la persona de Jesús en el contexto histórico. Como ya vimos, a diferencia de Buda, no vino Jesús al mundo en una época dudosa en que la historia se mezcla con personajes y hechos de leyenda. Jesús nació en el mundo israelita del siglo I, que es muy conocido, y que soportó el régimen autoritario de sus invasores romanos. Esa historia ha sido muy estudiada. No es necesario extendernos para explicar también que los pueblos que rodeaban a Palestina son hoy bien conocidos por su protagonismo desde antiguo en la cultura, especialmente en la cultura de Occidente. Los testimonios arqueológicos por la exploración metódica en los territorios de Grecia, de Egipto, de Palestina y de Mesopotamia nos dan a conocer mejor el contexto histórico de la época de Jesús. No estamos hablando, pues, de un personaje de leyenda, como los de la imaginativa literatura del Medio Oriente. Tomamos en serio la persona de Jesús. Estamos seguros de no basar nuestra fe en una leyenda. Este planteamiento inicial es importante, porque la actual cultura exige que solo se crea lo que se basa en hechos ciertos. Conocer mejor a la persona de Jesús refuerza nuestra fe, que si nos puede haber llegado sin esfuerzo, hoy necesita firmeza basada en la profundización de las verdades que profesamos. A los no creyentes que quizás escuchen estas charlas, los invito a que conozcan por qué creemos los católicos. No somos ignorantes ni ingenuos arrastrados por la elocuencia de algún predicador. Como lo he hecho desde el comienzo de estas charlas, me guiaré en líneas generales por el libro Creer de Bernard Sebué, con la ayuda de otros autores, conocedores profundos del tema que tratemos. Sebué anota en el capítulo 10 de su libro Creer, que examinará lo que se puede decir de Jesús a la luz de las fuentes históricas disponibles. Además, se presentarán los criterios metodológicos de la investigación en esta materia y se señalarán los resultados más comúnmente admitidos hoy. En nota al pie de la página 53 del libro Creer, aclara también Sebué que el término historia puede designar la cronología, es decir, los acontecimientos como se pueden reconstruir hoy en orden y en las fechas según las fuentes que se poseen. Pero explica que la historia va más allá, pues interpreta los acontecimientos de acuerdo con nuestra propia concepción del mundo. Si juzgamos la historia, dice, lo hacemos desde dentro de la historia. Es interesante este criterio. Nosotros vemos la historia pasada, la interpretamos desde la historia que vivimos hoy. No veo cómo desligarnos del todo de lo que hemos vivido y vivimos en la actualidad. Creo importante este criterio siempre que estudiemos o leamos historia. Cuando miremos hacia atrás, miremos hacia adentro también, porque nuestra comprensión puede estar contaminada por prejuicios. La historia no es la simple relación de acontecimientos. Hay que entender el contexto en que se desarrolla. Y siempre hay una interpretación del historiador. Sebué aclara también que se debe distinguir la verdad de la certeza. La verdad expresa lo que es conforme con la realidad y se opone al error. La verdad, lo verdadero, es lo contrario de lo falso. Sin embargo, la verdad supera siempre y con mucho lo que podemos conocer al respecto. No siempre podemos conocer toda la verdad. Se me ocurren dos ejemplos. La verdad completa sobre el pensamiento de Bolívar no la podemos conocer solo por sus escritos. Pudo haber cambiado de parecer según las circunstancias que vivía en ese momento. Por la fe, creemos en la verdad del misterio de la Trinidad, pero esa verdad supera lo que podemos conocer de ella. Nos explica el autor de Creer que hay varios tipos de verdad, que se habla de verdad no solo en el orden de la ciencia, sino también en el de las relaciones humanas. Creo que eso lo entendemos bien, porque es parte de nuestra experiencia con los demás que dicen o no la verdad. También a veces dicen verdades a medias. ¿Y qué se entiende por certeza? Certeza es el estado de ánimo que indica que estamos ciertos de algo sin temor a equivocarnos, porque no hay ningún fundamento para dudar de ello. En un ejemplo obvio, puedo tener certeza de que el momento del día que estoy viviendo es de día o de noche. Y cuando pensamos en certeza en relación con el acto de fe, estamos ciertos de no equivocarnos en algo que creemos, porque encontramos en ello la huella de quien no puede equivocarse ni engañarnos. No puede ni engañarse ni engañarnos. Ya decíamos que los fieles creyentes debemos tener el mejor conocimiento de Jesús que nos sea posible. Añade Sebué que porque Jesús es verdaderamente hombre, como afirma la fe cristiana, es susceptible de los análisis de todas las ciencias humanas que puedan tener interés en estudiarlo. No solo es conveniente y legítimo estudiar al personaje Jesús, yo diría que también es necesario. Vamos pues a esforzarnos en conocer quién es Jesús de Nazaret. Primero, según la ciencia humana de la historia. Junto con su historia personal, es indispensable conocerlo también en el ambiente judío de la época en que vivió. Como observamos antes, hoy se conoce mejor el mundo judío en que vivió Jesús gracias a los estudios de arqueología. Y hay más. Leo textualmente de Sebué en la página 254 de Creer las siguientes palabras. Hay que considerar también la ciencia de las religiones, llamada en otro tiempo historia de las religiones, porque las comparaciones son a menudo esclarecedoras. Hay que tener en cuenta, en fin, otras ciencias más modernas, como la psicología y la sociología. Jesús, verdadero hombre, puede con entera legitimidad ser objeto de estas disciplinas. Es la misma fe la que nos remite a las ciencias y a la historia. En estas charlas no tendremos tiempo para estudiar específicamente la psicología de Jesús. Quizás hagamos observaciones rápidas sobre su comportamiento. El aspecto sociológico se podrá entender, por lo menos en parte, al estudiar el ambiente de la sociedad en que vivió Jesús. La historia como ciencia ha progresado, y ese progreso nos ayuda en el conocimiento de Jesús. En el estudio de un personaje o de un acontecimiento del pasado, es necesario acudir a las fuentes de donde es posible tener información sobre ese personaje o esos acontecimientos. En el caso de Jesús, las fuentes de información sobre él y sobre su tiempo se dividen en cristianas y no cristianas. La mayoría de las fuentes son cristianas. ¿Por qué? León de Galmesón lo explica bien en su obra Jesucristo en la página 13. Dice que las fuentes no cristianas son raras y pobres, y que eso era de suponer, porque los comienzos de un movimiento religioso pasan generalmente inadvertidos, si no es para las personas que están implicadas en él. Solo más tarde, dice Galmesón, cuando el grupo nuevo viene a chocar en su expansión con situaciones ya consolidadas, y cuando trastorna costumbres, inquieta ambiciones o intereses diversos, es cuando atrae sobre sí la atención. Otra observación interesante de Galmesón es que cuando el nuevo grupo religioso se hace notorio, los historiadores le hacen lugar en sus escritos si no creen tener razones para callarlo. Hasta entonces, y aun en estas menciones primeras, no hay que contar sino con alusiones rápidas, de una exactitud mediocre y a veces prevenidas e injustas. Lo que los autores romanos de los primeros siglos nos refieren de los judíos, a pesar de que desde mucho tiempo tenían en Roma una colonia muy importante para ellos, es muy instructivo en este respecto. Hasta allí, Galmesón. De manera que necesitamos criterio cuando leemos historia y ser cuidadosos para no confundirla con las novelas que pretenden ser historia. En el caso de las fuentes paganas y judías que se refieren a Jesús, nos dice Galmesón que son bastantes para poner fuera de duda la realidad de la vida humana de Jesús y algunos principales rasgos de su carrera, fecha aproximada, cuadro de su actividad, muerte violenta e influencia póstuma. Ofrecen sobre todo la utilidad indirecta de hacernos conocer determinadas particularidades del medio ambiente en que el cristianismo inició su andadura. No son despreciables, entonces, los datos que nos ofrecen las fuentes paganas, aunque no sean abundantes. En primer lugar, nos permiten ubicar a Jesús en un tiempo determinado. Por ejemplo, en el credo, los católicos confesamos que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ese personaje no es inventado. Podemos saber cuándo Pilato representó a Roma ante las autoridades de Judea. No empieza la historia de Jesús hablando de un cierto lugar mítico en el que habitaban héroes creados por el narrador de la leyenda. El tiempo y el lugar de Jesús están situados con seguridad en la historia y geografía humanas. Las fuentes paganas, sin embargo, no nos ofrecen en detalle la historia de Jesús. Sebué corrobora lo que al respecto opina Galmesón, pues dice, sorprende en un primer momento que los autores e historiadores paganos de la época hablen tan poco de Jesús. Pero los que redactaban la historia del Imperio Romano, Tácito, por ejemplo, no tenían evidentemente fijos los ojos en el lejano protectorado de Palestina. Las peripecias, insignificantes a sus ojos, que en él se producían, solo tenían un interés marginal en la vida del imperio. La existencia de los cristianos no se manifestaba más que con ocasión de incidentes locales o de persecuciones. Sin embargo, por pobres que sean, las alusiones a la existencia de Jesús por parte de los autores paganos tienen para nosotros gran importancia. Tengamos presente que Jesús no nos deja escritos suyos, de su puño y letra. Se bué en creer en la página 260. Observa que, según parece, lo único que escribió Jesús personalmente fue sobre la arena. Se refiere a la escena que nos narra Juan en el capítulo 8, versículos 6 a 8 de su Evangelio, donde dice: los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: maestro, esta mujer fue sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se puso a escribir con el dedo en la tierra. Hasta allí el Evangelio de Juan. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? El Evangelio no lo revela. En una película sobre la vida de Jesús, se imaginaron que cuando los acusadores de la mujer se acercaban a mirar lo que Jesús escribía en el suelo, cada uno leía lo que ocultaba de su vida, que era ladrón, adúltero, etc. ¿Por qué Jesús los retó? Aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Eso era solamente un recurso cinematográfico. Las enseñanzas de Jesús fueron transmitidas por sus seguidores, primero oralmente, más adelante las pusieron por escrito. Entonces debemos acudir a las fuentes paganas, judías, cristianas, para conocer la historia de Jesús. Otra fuente es la de los restos arqueológicos. Vayamos a los autores paganos que hablan de Jesús. Gran Mesón cita a Suetonio. Ese historiador, que vivió del año 70 después de Cristo al 130, durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano, menciona al cristianismo y casi con certeza a su fundador, porque se refiere a un personaje llamado Crestos. Dice en la vida del emperador Claudio que éste expulsó de Roma a los judíos, que eran causa permanente de desórdenes por inspiración de Crestos. Gran Mesón anota en su libro Jesucristo, en la página 12, nota 18, que el nombre de Crestos corresponde al de Cristo, porque abundan los testimonios de que la primera forma como se llamaba a sus seguidores era Crestiani. El historiador Suetonio se refería a hechos ocurridos en los años 52-53 de nuestra era. El mismo Suetonio, en la vida de Nerón, menciona que en ese tiempo se infligieron suplicios a los cristianos, a los que califica de gente entregada a una superstición nueva y maléfica. El cristianismo era nuevo. Veremos más adelante que otro historiador, Tácito, se refiere a los mismos hechos. Hay otro dato interesante en la mención de Suetonio sobre la expulsión de los judíos por Claudio, que se corrobora en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 3. Allí se cuenta que San Pablo encontró en Corinto a una pareja de judíos, Áquila y Priscila, que acababa de llegar de Italia por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. De esa pareja hace mención el mismo San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 3. Dice allí que Áquila y Priscila fueron sus colaboradores en Cristo Jesús y que expusieron sus cabezas para salvarlo a él, a San Pablo. Se confirma así que Claudio los expulsó de Roma por ser judíos, judíos de raza, cristianos en la fe. Fueron expulsados por ser judíos cristianos, seguidores de Cristo, de Cristo. Son datos interesantes, porque nos dejan claro que fuentes paganas corresponden con datos que se encuentran también en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles y en cartas de San Pablo, que son fuentes cristianas. Sebué menciona dos testimonios más de fuentes paganas. En la página 261 de Creer, nos habla de Plinio el Joven. Era él un abogado y escritor romano que ocupó los cargos más importantes de Roma. Lo llaman Plinio el Joven para diferenciarlo de su tío, Plinio el Viejo. En una carta al emperador Trajano, hacia el año 112, le explicó el procedimiento que seguía contra los cristianos. A los que negaban ser cristianos, los ponía a prueba ordenándoles que ofrecieran incienso y vino a la imagen del emperador, invocaran a los dioses y maldijeran a Cristo. A los cristianos los ejecutaban. Para los gobernantes del Imperio Romano, el cristianismo era una superstición, como ellos creían, incómoda. Llama la atención que Plinio el Joven, en su carta décima, número 96, cuenta al emperador de la existencia del cristianismo en la región de Bitinia, en la actual Turquía, y las razones para perseguir a los cristianos, a pesar de que, según su carta, afirmaban que todo su delito o su error no había consistido más que en esto. Se reunían en una fecha fija antes del amanecer y cantaban himnos al Cristo como a un dios. Se comprometían bajo juramento no a cometer ningún crimen, sino a no robar ni asaltar caminos, ni cometer adulterio, ni faltar a su palabra, ni negar un depósito reclamado en justicia. Hasta allí nos da el tiempo hoy. Continuaremos estudiando la historicidad de Jesús en la próxima charla. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la preparación y conducción del programa. Muchas gracias.